Estrategias de Jaén, programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Buenas tardes, tenemos invitados como cada espacio que dedicamos a las estrategias de Jaén, un programa informativo en Radio Jaén sobre el segundo plan estratégico de la provincia. Hemos hecho ya 7 programas anteriores, hoy es el 8º programa, la 8ª estrategia de la que vamos a hablar en un momento también con nuestros invitados, pero sí queremos decirles que en cualquier caso habrá un 9º programa en donde, digamos, cerraremos ya el círculo y hablaremos tanto con el presidente de la Diputación Provincial, que preside justamente la Fundación Estrategias, como con el propio director del plan e incluso también con Inmaculada Herrador, que nos ha estado acompañando durante todas esta semana también, que es la directora técnica de la oficina que coordina este plan estratégico de la provincia de Jaén. Estrategia número 8, que casi que es la más transversal de todas, porque realmente tiene que ver con las otras 7. En función de cómo todo se vaya desarrollando, esta 8ª estrategia, que se llama Jaén Provincia para la Convivencia y el Bienestar Social, se podrá reforzar adecuadamente. El comisionado de esta estrategia número 8 es Manuel Salazar, que es el secretario general de la Unión General de Trabajadores en la provincia de Jaén, que no ha podido estar con nosotros en nuestros estudios, pero que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico y con el que hablaremos en un momento. También tenemos aquí con nosotros a la secretaria de esa estrategia, digamos de la mesa que se constituyó en su día y que ha ido elaborando los contenidos, que es Celes Martínez. Buenas tardes, Celes.
Buenas tardes.
Ella es subdirectora del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. También tenemos con nosotros a la jefa de Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación de Salud y Bienestar Social, Lola Jiménez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y desde el ámbito privado, podríamos decir, o decimos, a Andrés Rodríguez González, que es el presidente de una cooperativa fortísima, porque es fortísima, es cierto, Andrés, que hay en Jaén y que además está también extendida no solamente a esta provincia, sino que también actúa en más provincias, que es Macrosat. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Pues empezamos con Manuel Salazar. Como decíamos, no lo tenemos aquí, pero sí que lo tenemos al teléfono. Manuel Salazar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues en principio, y como comisionado de esta estrategia, asistente a todas las reuniones previas que hubo antes de definirla, ¿cuál podría o cuál es tu valoración o cuál es tu resumen un poco de lo que estuvisteis tratando y debatiendo, hablando de Jaén Provincia para la Convivencia y el Bienestar Social?
Bueno, en primer lugar, saludar a tu invitado, a Cele, a Lola y a Andrés. Y decir que, bueno, como tú bien has dicho, era una estrategia transversal con, bueno, muchos campos de incidencia y muy genérico. Y en primer lugar, pues como comisionado, empezaría agradeciendo la participación de todos los que han intervenido en esta estrategia número 8, ¿no? Bueno, agradecerles su talante, su motivación para la discusión. Como digo, en un campo tan amplio como el laboral, la exclusión social o, en definitiva, como digo, donde posicionamiento muy abierto, donde había mucha participación, mucho interés por el debate y porque se reflejaran en las propuestas finales pues el interés de cada uno en la misma, ¿no? Por tanto, mi primera valoración sería la de agradecer la participación y el trabajo desarrollado, ¿no?
Pues tenemos también, Manolo, con nosotros aquí en el estudio, al responsable de comunicación de la Fundación, a Pedro Molino. Hablábamos hace un momento, Pedro.
Hola, Manolo.
A micrófono Hola, cerrado un poco, Manolo. De que aunque dependemos muchísimo, porque es cierto que dependemos de factores externos, algunos tangibles y otros intangibles, que son los más peligrosos, en cualquier caso, lo que no podemos, Manolo, pregunto, es arrojar la toalla o pensar que las soluciones vienen todas desde fuera y que aquí lo que tenemos es que hacer como los pajaritos cuando están en el nido, de abrir así el pico a ver qué es lo que nos cae.
No, evidentemente, y ahí está el trabajo desarrollado. Yo creo que hemos puesto encima de la mesa alternativas muy viables a lo que está pasando y soluciones que pueden incidir y que pueden abrir vías para que los responsables de las distintas instituciones, los responsables políticos, pues bueno, puedan canalizar los recursos de todos en vía a solucionar los grandes problemas que tiene la provincia de Jaén en los ámbitos que nos ha tocado debatir en nuestra estrategia. Como te decía, bueno, el empleo es la máxima, ¿no? la provincia de Jerez de Jaén está atravesando por unos parámetros de desempleo que son inaceptables, y en este sentido, bueno, el haber debatido y el haber aportado, digamos, bueno, ideas y propuestas de salida en aspectos como la economía sumergida, para eliminar el intrusismo, adecuar la formación profesional a la realidad de nuestro mercado laboral, en definitiva, mejorar las condiciones laborales, pues dan ejemplo de, como digo, del trabajo realizado, ¿no?
Tenemos a día de hoy más de 71.000 parados en la provincia de Jaén, son los datos del INEM, no vamos a entrar porque no es el debate en este momento, justamente por donde tú comenzabas hace un momento, hablando de economía sumergida y la incidencia, que se habla de al menos de un 30%, que es una cifra como poco muy significativa, pero sí hay una cosa que te quería también comentar, y es, hasta hace muy poco tiempo, uno de los principales, precisamente, yacimientos de empleo, a partir de leyes que se aprobaron hace muy poquitos años y que ya se nos están olvidando, tiene que ver con justamente con el empleo que se estaba creando a partir de diferentes acciones para mejorar el bienestar social de los ciudadanos, empezando por la ley de dependencia. Todo eso está ahora, pues no se sabe muy bien cómo, no se sabe si está parado, si está en descenso, si está en caída libre.
Hombre, yo creo que está en caída libre, ¿no? El último recorte del gobierno central en esta materia ponen en el disparadero a lo que estaba ya casi consolidado, que era, bueno, una estrategia de llegar a las personas más necesitadas a través de programas como los de ayuda a domicilio, bueno, que están llegando, como digo yo, al común de casi los 97 municipios de la provincia de Jaén. Por mal, como digo, del cambio de estrategia y de intentar paralizar una ley de la dependencia que se presumía y que así estaba siendo como uno de los principales yacimientos de empleo de cara a los próximos años, y que la provincia de Jaén, por su pirámide poblacional, tenía una incidencia muy notoria, pues como digo, evidentemente, bueno, va a ser un parón que no solamente va a repercutir la calidad de vida de muchas personas, de nuestros mayores, sino que lógicamente en una pérdida de empleo que ya se está empezando a notar, ¿no?
Pues de este tema lo vamos a seguir desarrollando en un momento con el resto de nuestros invitados. Agradecer en cualquier caso, pues yo creo que en nombre de la propia Fundación también, que aunque no hayas podido estar físicamente aquí, sí que te hayamos podido encontrar a la hora y en el momento adecuado vía telefónica. Manuel Salazar, gracias por estar un ratito con nosotros y muy buenas tardes.
A vosotros, buen trabajo.
Pues seguimos adelante. Retomamos, si os parece, el asunto por donde lo dejaba hace un momento Manuel Salazar. Podéis contestar cualquiera de los tres en cualquier caso. Pues estamos hablando de dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Por una parte, yo le preguntaba a Manuel Salazar, está en un sindicato, por tanto es un poco su punto fuerte, por el empleo, pero quizá incluso por encima del empleo, lo que hay que hacer es todo lo posible justamente es para que no repercuta en una peor calidad de vida de los ciudadanos, que finalmente incluso va por delante del empleo.
Claro. Mira, quiero abrir el tema porque los ciudadanos deben entender que Jaén es una provincia donde se puede convivir, es una provincia con un índice de delincuencia bajo y puede haber bienestar social. Pero si dejamos que siga el desempleo, si se aumentan la falta de atención a las personas, si disminuyen los recursos a la salud y a la atención a la tercera edad, o a la integración de grupos excluidos, con problemas de marginación, con problemas de droga, de exclusión social, pues esto se complica. Para nosotros, en la Fundación Estrategia, lo importante es que veamos que todas las 8 estrategias pueden hacer que se dinamice la economía de la provincia. Que hay cosas que se pueden hacer desde dentro. Recuperar el valor añadido de nuestro producto estrella, el aceite, y convirtiendo realmente Jaén en el centro mundial del aceite de oliva. Conseguir que la industria no caiga más, porque aportemos innovación y productos innovadores que den valor añadido a lo que hagamos. El otro día visitábamos el plan estratégico Valeo, que es una empresa de esta provincia que está produciendo 1 millón de euros al día y que se está manteniendo a pesar de ser global, porque tiene ingenieros y profesionales muy innovadores que están aportando valor y patentes. Eso es muy importante. si conseguimos que Jaén siga siendo una provincia estrella en calidad ambiental y ponemos en valor su patrimonio, vendrá turismo, vendrá empleo. Por tanto, de alguna manera, si favorecemos las comunicaciones, porque no podemos seguir estando aislados, si todo eso se mueve, esta estrategia será más fácil. Pero, claro, no podemos estar sentados esperando a ver qué ocurre. Tenemos que también aportar todo lo que esta visión, las personas que estáis trabajando en bienestar social, podéis darle a la sociedad para que pongamos en valor lo que tenemos, para que no se pierda. Es muy peligroso que demos por hecho que esto no tiene remedio. Eso es muy peligroso, que eso es una pasividad, que es uno de los problemas, y recordará en todos los programas los que hemos venido, se acaba hablando de que hay un exceso de pasividad en nuestra provincia y que eso nos perjudica a todos. Y yo diría más, y termino, hay una cierta desconfianza de unos hacia otros. Somos 600.000 jiennenses. Si lo redujéramos a 60 personas, si fuésemos 60, y todos desconfiáramos del otro, nadie haría nada, porque no nos fiamos. Pero bueno, habrá 30 personas o 20 con las que se pueden hacer muchas cosas. Es decir, esa es la masa crítica que puede cambiar el valor de una provincia. Y yo recuerdo que en esta Fundación Estrategias participa la Junta de Andalucía, la Diputación lo lidera, la Universidad, el propio Gobierno Central, la subdelegación del Gobierno, entidades como Caja Rural, sindicatos, empresarios, Cámara de Comercio, Asociaciones de Desarrollo Rural. Es el momento, y lo venimos insistiendo, de que nos tomemos en serio lo que está escrito en el libro del plan para que se cumpla todo lo que merezca la pena que se cumpla. Pero para eso tenemos métodos de seguimiento, de evaluación, estar apoyando todos los ciudadanos lo que hacemos, porque es la estrategia de Jaén, no la que hagamos nosotros, no, es la que quiere hacer una provincia consciente de que tiene que aportar valores.
Claro, pero
para dar empleo.
Esta octava estrategia sería un poco la consecuencia que decías tú
de, que las, demás
de las otras siete, al fin y al cabo, pero esta es quizá también la más delicada, si uno la aísla, porque ese quizá, pregunto sobre todo a los técnicos, en donde menos margen de acción, no sé si individual o provincial, tenemos en este momento, porque dependemos al final de determinadas leyes, de que esas leyes se apliquen o de que esas leyes se ignoren, que es un poco lo que está pasando, porque que yo sepa, la ley de dependencia no se ha derogado.
No, evidentemente.
En teoría.
No, y se sigue funcionando, se sigue manteniendo lo que teníamos resuelto hasta ahora, y cuesta mucho más trabajo meter nuevos usuarios en el
sistema. Digamos que hasta hace muy poco no había lista de espera.
Y ahora
sí hay lista de espera.
Se va costando mucho trabajo entrar. Pero eso se intenta paliar con medidas que evidentemente no las marcan desde nuevas legislaciones o nuevos golpes de presupuesto, y no tenemos tanta capacidad en ese sentido desde la provincia, pero sí tenemos toda la capacidad de organizarla de forma que sean lo más efectivas posibles de cara a la atención de nuestra población. Por ejemplo, el 3 de mayo la Junta de Andalucía publicó en Boja un decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social. Y dentro del paquete de medidas de este decreto hay medidas que intentan paliar y apoyar la atención a las personas dependientes, entre otras. Como pues sería, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, que viene reforzado con 20 millones de euros para personas que no están recibiendo actualmente la ayuda a domicilio y puedan incorporarse a este servicio.
Y en el caso de la Diputación Provincial, que tiene, como por lo menos tiene una cierta autonomía sobre el resto de las administraciones, qué suerte que tenéis.
Sí, la verdad que dentro del panorama actual,
por eso digo,
la
y además
situación resulta, de maniobra es buena.
Claro, y además hay margen de maniobra, pues porque es una administración saneada. Insisto, bueno, esto ya no es una cuestión de suerte, es una cuestión de buena gestión.
¿No? Eso está claro.
Eso no es suerte, es gestión.
Y es verdad que comparto lo que decía antes Pedro y con Manolo. Yo no, dentro de la estrategia, que hemos visto muchos planteamientos, siempre he dicho lo mismo, comparto lo que ha dicho Pedro, pero además añado la igualdad como transversalidad y la juventud. Es decir, no podemos desarrollar esta provincia con todo el resto de los temas que salgan del resto de comisiones si no tenemos en cuenta la igualdad. La parte que de acceso al mercado laboral, a los servicios y a la sanidad de las mujeres y de la juventud, porque a mí y a la comisión también se ha puesto de manifiesto ese tema, nuestra juventud como motor de cambio de la provincia. Desde la Diputación, lógicamente, se están haciendo planes de empleo también, de manera coyuntural, no solo desde el área.
Llevamos dos en los que llevamos de año.
En lo que llevamos dos de año, que se han invertido más de 12 o 13 millones de euros
casi
en la 14, provincia.
14, exactamente, sí, sí.
No solo para ayuntamientos, para contrataciones, para empresas, cooperativas, es decir. Y ya en nuestra área propia no llevamos tiempo con casa, bueno, con una casa de oficio y talleres de empleo también. Y después el empleo indirecto que generamos con la ayuda de dependencia y el servicio de ayuda a domicilio. Y es cierto que la ley y con las medidas extraordinarias que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía se está desarrollando, pero la ley la está motivando, está afectando, perdón, mutilando. Está afectando al empleo y está afectando a los recursos. Y el panorama que viene es un panorama de acción, es decir, de acción-reacción, porque como nos estemos inactivos y no seamos proactivos o proactivas en la provincia, la nueva ley de reformas que se plantea sobre el horizonte merma mucho el bienestar social de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Los servicios sociales, servicios de igualdad o servicios de la juventud, no sé dónde van a estar. Entonces es un momento de acción y para mí esta estrategia, no digo que la más importante, pero sí de las más importantes y de la que debiera estar presente en términos de cuarto pilar del Estado, de garantía de bienestar social y de igualdad y juventud. Lo tengo muy claro.
Y a pie de calle, Andrés, tú que lo vives en el día a día y lo vives como director general de Macrosad y estás viendo ¿qué es lo que está pasando?
Se conjuga el que a veces se sufre y por otro lado también tiene sus recompensas, ¿no? Yo quisiera, si me lo permitís también, y agradecer un poco la oportunidad que tanto el plan nos da la oportunidad de participar en mi organización y en mi nombre, ¿no? Yo creo que una sociedad es digna y justa cuando se da una respuesta adecuada a las personas más vulnerables, ¿no? No creo que sea una cuestión solo de impacto y retorno económico en las capacidades que tiene esta provincia, sino creo que es una estrategia de apuesta, independientemente, lógicamente, de cómo se viene y los mecanismos y las reformas tan profundas que hay, ¿no? Efectivamente, hay una situación límite, y eso lo comparto con Manolo, lo apuntaba antes, ¿no? Pero creo que los cuatro grandes elementos que determinan un poco lo que es la estrategia 8, que es inversión en salud y bienestar social, otra que tiene que ver con el empleo, autoempleo, igualdad e inclusión, creo que hay un elemento y un objetivo que creo que es clave, ¿no? Y con esto quiero un poco lanzar cierto mensaje positivo, ¿no? Y es el cambio de modelo mental. Hay un objetivo claro del cambio de modelo mental. Esta estrategia tiene que permitir hacer un cambio conceptual y mental, no solo a los responsables públicos, sino a la iniciativa privada. Altura de mira, elevar el discurso y poner, digamos, la necesidad de las personas por encima de muchísimas cosas, ¿no? De manera que sea el fin último y el medio sea la economía o el retorno económico, ¿no? Y además, si valoramos el plan per se, yo creo que tiene cuatro o cinco elementos que para mí ya no es solo esta estrategia, sino el plan en general, ¿no? Hay un conocimiento experto porque es el segundo plan que se hace, todos los agentes están implicados, hay una participación muy alta, hay un panel de indicadores del seguimiento para hacer fotografía de qué está pasando, que he evaluado y ha sido evaluable, y que tiene un horizonte, tiene luces largas porque tiene un horizonte a largo plazo, con lo cual es posible que tengamos una situación coyuntural, pero creo que hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Y yo creo que tal vez mejoraría con agentes impulsores. Aparecen principalmente agentes impulsores públicos, pero creo que hay que generar espacios de encuentro con los agentes impulsores privados, porque hay medidas o acciones. Por ejemplo, en la propia proyecto 3 de actuación del sistema de fortalecer sistema social, que no solo requiere inversión, sino que hay actuaciones que requieren a lo mejor algo más de coordinación, de poner actuaciones conjuntas, digamos, para minimizar, digamos, el impacto que nos pueda venir, que el impacto va a ser muy duro, ¿eh?
Y hay, lo acabas de decir tú hace un momento, ¿hay suficiente comunicación, feedback, ida y vuelta justamente entre los que estáis aterrizados ya en la calle y, digamos, las administraciones que aterrizan pero menos?
Yo creo que
porque hablabas hace un momento de que no es solamente, y es así, una cuestión estrictamente económica, sino que es una cuestión también de optimizar adecuadamente cada recurso y cada cosa que se tiene. O sea, lo hemos hablado también aquí en otros de los programas que hemos hecho con estas estrategias de Jaén, pues que, entendiéndolo bien, la ruina también se gestiona. O sea, una situación complicada también se puede gestionar, se puede minimizar y se puede hacer que el impacto sea el menor posible. No hay que ser negativos en el sentido de esto se hunde. No, hay maneras por lo menos de mantenerse a flote, que es en el momento en el que estamos y después despegaremos, pero por lo menos de mantenerse a flote.
Yo creo que hay que capacidad suficiente, y luego ya no al nivel macro, sino al nivel meso, es decir, hay intermedio, entre los cuadros intermedios, tanto públicos como la gente. Ahí podemos solucionar cuestiones concretas que ya se están haciendo, ¿vale? Y en una medida más o menos, digamos, formal, pero está intentando contenerse esto. Hay una preocupación general. Pero yo creo que hay capacidades suficientes a todos los niveles, a nivel de máxima responsabilidad como a niveles de agente intermedio. Por lo menos esa es mi sensibilidad, ¿no? O por lo menos así lo entiendo.
Yo también quiero dejar muy constancia que las personas son lo primero. Es decir, la economía debe estar al servicio de las personas y de la atención. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Por tanto, hay un punto, por ejemplo, la mejora de la convivencia y los valores y la educación en ciudadanía de los jóvenes y educación en igualdad, que son culturales, o sea, como tú dices, es un cambio de mentalidad, ¿no? Y es fundamental que se haga desde el área de cultura o desde el área de convivencia. Si no cambiamos ciertos criterios, no podremos reducir, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Que está haciendo tanto daño a tantas mujeres semana por semana. Y sabemos que detrás de ese mecanismo lo que hay un miedo psicológico a que el hombre se quede solo y prefiere producir miedo y violencia que sentirse no querido. Y eso, que es un mecanismo psicológico estudiado, podemos reducirlo con criterios educativos y con valores sociales. No pasa nada si una pareja se rompe, dos no pueden estar juntos cuando uno no quiere. Son valores muy sencillos, pero tiene que admitirlos todo el mundo, los hombres, los jóvenes y las propias mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un cambio de chip, es un cambio de modelo. Jaén envejece, por eso va a necesitar más, su población envejece, no crece en comparación con otras provincias, va a necesitar más atención sanitaria, más atención en bienestar social, y por tanto este área, por supuesto, es clave.
Y desde el punto de vista de la administración, y un poco enlazando con lo que decía Andrés y con lo que decía Pedro de ese cambio de mentalidad, el ciudadano debe de cambiar la mentalidad, no en el sentido de la famosa privatización y recortes, ni mucho menos, sino en otra cuestión. El ciudadano debe también pensar, buscar también soluciones o autoempleo, incluso, como decía Andrés, mucho más que estar simplemente esperando a que papá Estado o papá Junta o papá Diputación le resuelva todas las cosas.
Eso es lo que se intenta. Cuando hablamos de inserción social, no es dar un recurso y para paliar una situación concreta, sino dar las herramientas para que no haya que seguir dando esos recursos sin fecha límite. Pero la situación del mercado actual complica mucho esa forma de trabajar. No obstante, ahí lo que intentamos es, por supuesto, lo que decía antes Andrés, que haya comunicación, que haya coordinación entre la base, las entidades privadas, la gente que tenemos en los territorios, los servicios sociales comunitarios y las administraciones intermedias que tenemos en la provincia. Y yo creo que concretamente en Jaén tenemos experiencia muy, muy buena en ese sentido. Hemos trabajado, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, sentando a todos los interlocutores, a todas las empresas, y hemos avanzado en protocolos de intervención y en instrucciones conjuntas, cosa que es impensable en otras provincias. Y esa línea de trabajo es la que nos gusta, la que creemos que funciona, la que beneficia al final al ciudadano en la práctica, y es la que entendemos que tenemos que seguir.
¿Y cómo avanzamos? Tanto en igualdad, que comentaba Pedro Molino hace un momento, aunque sea en un aspecto concreto, que es el de la, parece un taco, que es el de la violencia hacia las mujeres, y en otras cuestiones más. ¿Cómo lo hacemos?
Pues ahora mismo no quiero ser pesimista, pero no corren buenos tiempos para la igualdad. Y a mí me preocupa. Yo creo que es un trabajo conjunto, como bien decía Lula, la sociedad civil por un lado, los modelos educativos para mí son prioritarios, como apuntaba Pedro. Es un cambio estructural de mentalidad y de modelo. Mentalidad porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que se establece un sistema de patriarcal de modelo que se transmite, y en una sociedad donde una asignatura de mi punto de vista importante y que había dado un gran avance, como es educación para la ciudadanía, se quita de un plomazo. Detrás de muchas de las reformas vemos ideología. A mí, en mi modesta opinión, esa ideología va a trasladar modelos. La igualdad, ¿qué pasa? Yo estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque las mujeres vamos a perder en la educación. No tenemos los mismos accesos, sufrimos discriminación y no accedemos a la educación en las mismas condiciones de igualdad que los hombres. En la sanidad, por supuesto. En la atención a la dependencia, la ley nos había supuesto no solo atender las necesidades de nuestras personas dependientes, sino que además nos había supuesto sacar al empleo a muchas mujeres que se les supone la tarea de cuidado. Es decir, habrá la situación de familias monomarentales. Hay más de 500.000 familias así y más de un 80% están dirigidas por mujeres. Todos aspectos fiscales, de renta, de atención a la salud, todas esas familias están en discriminación con respecto al resto. Y todos esos campos y todas esas consecuencias están afectando. Parece que nos da miedo hablar de igualdad. Parece como que si los avances, tanto en acceso a los determinados recursos que hemos avanzado, las leyes están ahí para comprobarlo, ahora el paso fuera normal. Y la gente ve normal y se echa a la calle con la marea blanca de la medicina, pero no se echa a la calle con la marea naranja de los servicios sociales, que para mí es fundamental.
Es que nos tendríamos que echar a la calle con todos los colores. Ya. Entonces, a día de hoy, tal y como estamos, tenemos ya colores. Vamos.
Las necesidades se ven diferentes. Como sí, que sí, algo sí. Que me dan, los servicios sociales me lo dan, porque mire usted, qué gracia.
Eso iba yo con lo del papá Estado, papá Junta o papá Diputación. Esto es que es mío.
¿Y entonces qué hay que hacer? Pues lógicamente cambio de mentalidad, cambio de modelo educacional, cambio de sociedad y organización, y colaboración y participación. Entiendo que es un trabajo coordinado de las redes, como apuntaba Lola, sociedad civil, agentes sociales, administraciones y trabajar en red. Poner todo lo positivo que cada parte tiene sobre la mesa, no duplicar esfuerzos, porque en muchas situaciones se están duplicando esfuerzos y competencias, y de ahí crear una estructura que nos haga ser fuertes y que el riesgo de exclusión social se mide en muchos parámetros, pero lógicamente el acceso a mis derechos y a la ciudadanía como ciudadana de Jaén y como mujer, yo no quiero que se me pierda. Ni a mí, ni a mi compañero y compañera de esta provincia, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento de pararse a repensar lo que tenemos, lo que podemos perder y hacia dónde queremos llegar.
Yo, reforzando lo que dice Celes, por ejemplo, en materia de dependencia y de empleo, que se ha estado hablando de manera conjunta, es que las personas que reciben ese tipo de cuidado y la longevidad principalmente se da en la mujer, con lo cual además pierde derecho y prestación y acceso cuando es la mujer, porque la longevidad del hombre fallece normalmente antes. Y luego además la mujer no solo presta ese tipo de cuidado de manera profesional, con una inversión que se ha hecho brutal en cualificación, sino que además las mujeres están sosteniendo muchos hogares. Es la persona, la mujer, la que está, digamos, ingresando economía en el entorno familiar para sostener esa situación.
Y porque no se valoran las horas y se cuantifican, que sí, que sí, que sí.
Mala otra el resto de jornada, mala otra jornada.
Por eso lo digo, sí, sí.
Pero un segundo, contra la violencia de género. Lógicamente la violencia de género, tenemos que pensar que esa violencia no se produce en un momento y en una situación, que la violencia de género es un proceso que empieza en un momento dado que se termina, y ahora se está interviniendo en un momento puntual, pero a lo largo del tiempo hay que intervenir. Ahí yo también intervendría apuntando lo que decía Pedro.
Sí, yo quería reforzar para esta estrategia que en el proyecto de Jaén Saludable se incentivan actuaciones de salud preventiva, que pueden reducir muchísimo los costos y los gastos de hospitales, de envejecimiento activo, de frena del tabaquismo, de fomento del ejercicio físico, es decir, de la investigación en salud, ¿no? Y en el empleo hay algo también que es clave en este momento. Tenemos tantos jóvenes parados, hay que montar cursos específicos de formación para el empleo, pero para la que necesiten los empresarios. Es tristísimo que haya empresas que busquen a determinados empleado de perfil y no lo encuentren. Eso es terrible. Pues habrá que...
Pero mientras que hay muchos cursos de formación profesional que luego no tienen ninguna salida, claro, pues adecuemos una cosa a la otra.
Esa es una de las actuaciones, que es poner en activo otra vez el foro de permanente de empleo y ajustar la formación. Y por último, pedirle a todas las empresas que parte, aquellas que pueden tener algo de beneficio, que parte de su beneficio se reempleen en la responsabilidad social del territorio, porque a todos nos va mucho que funcione bien esta provincia, porque si no, baja el consumo, no se compra, no se emplea, no se gasta y, por tanto, no hay recursos para repartir.
O sea, no se vive.
Claro, pero eso no vamos a renunciar.
Por supuesto, por eso digo.
Los leoneses son un pueblo noble y gente trabajadora. Falta confianza en nosotros mismos, vamos a ponerla. Y yo quiero agradecerle a todos los invitados que han venido a lo largo de estos programas. Hemos tenido buenas conversaciones, que esto va para hasta 2020, pero tenemos que acelerar la marcha, que tenemos medidas para evaluarlo y que tenemos que ponerle mucha pasión, ¿eh? Hemos hecho un proceso metodológico muy, muy frío, muy calculado, pero ahora hay que ponerle la pasión que necesita esta provincia.
Sí, además que en la elaboración de ese proceso frío y calculado también ha habido mucha pasión por el camino, porque los debates han sido, doy fe de ello, tensos e intensos, como tiene que ser un debate al final.
Pero hemos ganado en aproximación y en confianza.
Pues gracias a todos y a todas, que hoy sí que se dice eso así, y además en la práctica, tal cual. Y muy buenas tardes, llegamos al final de este octavo ya programa del dedicado al segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, estrategia número 8 que hemos abordado hoy, Jaén Provincia para la Convivencia y el Bienestar Social. Gracias Andrés, Lola, Celes, Pedro Molino, y también las gracias, aunque no nos está oyendo ahora mismo, a Manuel Salazar, que entró vía telefónica.
Estrategias de Jaén, programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.